soy Gilda. Estamos en FM Tincunaco con Viejas Brujas. Bueno, como todas las semanas, te invitamos a ponerte cómoda, a por ahí prepararte unos matecitos para poder charlar juntas todas estas cosas que nos vienen muy bien a las mujeres, comenzar a saber, a hablar sobre esas cosas que nos preocupan a nosotras, ya que siempre estamos muy preocupadas por nuestra familia, por nuestros hijos, por siempre en función de los demás, ¿no? Nos permitimos este tiempo para pensar en cómo enriquecer la comunicación con nuestros hijos, cómo darle a nuestros hijos herramientas para superar los problemas que se le puede presentar a lo largo de su vida, superarlo de la mejor manera y lograr eso que a todas las madres nos gusta tanto, que es que nuestros hijos sean felices. Y nosotras también, como mujeres, cómo ver que esta es la única vida que tenemos y que la tenemos que pasar lo mejor posible también. Aprender a disfrutar de nuestros hijos y de nosotras y de nuestro ser mujer. Hoy estamos en Viejas Brujas, Cecilia, que le estoy hablando.
María Julia.
Marcelo.
Marcelo.
Carolina.
Carolina. Y bueno, en la cabina de operaciones tenemos a Gloria, que hoy nos está operando, y por suerte nos están escuchando desde la cabina nuestro profesor, Pablo, Paula, nuestra trabajadora social, y Alejandro, bueno, que es alguien, conduce varios programas acá en FM Tincunaco, aparte es el notero de la radio, ¿no? Que es un trabajo muy valorable y que él aparte lo hace muy bien. Y muchas veces nos está operando también ahí en la cabina. Así que a todos ellos, muchas gracias. Y bueno, como siempre, para ir preparándonos, para escuchar estos problemas y estos temas tan serios, lo primero que hacemos es ir a un temita musical.
Sí.
Así que las invitamos a todas nuestras viejas brujas a escuchar este tema musical.
Imagine una mujer en la carretera. Está caminando desde hace horas, semidesnuda, en medio del helado invierno europeo. El rostro pintado acentúa sus rasgos latinos. Imagine que en su país la esperan tres niños. Un auto se detiene a su lado. Ella sube con el desconocido. Ahora, imagine que es su esposa.
La mitad de los 175 millones de migrantes en el mundo son mujeres. Muchas de ellas se ven obligadas a prostituirse para sobrevivir.
Un mundo sin violencia para todas y todos.
Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aída empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Thank you. mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la queen de mi house. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aida gana la partida, recoge su carta y le ríe a la vida. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Alta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí.
Un cocido nunca se ha comido con mucho tocino, con mucho cocino. Que viene el Aida corriendo por la calle, de aquí para allá, de aquí para allá. Chacho, Aida, chiquillo, carrapatero. Tomate, pimiento, pescado sin escama. Guiso de patata, salta de la cama.
Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir.
Viejas brujas en el aire.
Cruzando el cielo.
Encendiendo estrellas.
Poderosas brujas vuelan.
Dejando huellas de fuego.
Viejas brujas.
Por la 107.3.
Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir para acá y para allá con mi niño puesta en la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir para acá y para allá con mi niño puesta en la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí.
Viejas brujas en el aire.
Cruzando el cielo.
Encendiendo estrellas.
Poderosas brujas vuelan.
Dejando huellas de fuego.
Viejas brujas.
Por la 107.3.
Buen día.
Va, ella pa' Cuñacaray.
¿Qué desea?
Amba posea yugón de eroga, pejina.
¿Sabes hablar castellano?
Emba,
Sí, sabes hablar castellano.
Najanirico.
Entonces, señorita, si no sabes hablar castellano, no me servís.
Jaupe bares en boqueta, pio.
Yo soy Gilda.
Bueno, seguimos en Viejas Brujas, acá en FM Tincunaco. Si querés mandarnos mensajes o llamarnos, el número es 1566-905002. Como todas las mañanas, escuchamos desde nuestras casas el encuentro con las noticias, con Daniel Zambrana. Y hoy me asombraba, ¿no?, lo de esta noticia que se trata de varios ataques de abuso sexual a chicas, ¿no? Y acá me acercó la noticia, la que dice: una chica de 20 años fue violada por tres delincuentes luego de ser obligada a subir a un auto. La llevaron a una casa donde la sometieron para finalmente ser liberada en el mismo lugar donde la habían levantado. ¿Se acuerdan lo que fue la violación que cometía el contador, ¿no?, que iba con un auto, se hacía pasar por policía? Ajá. De esta manera se convirtió en la sexta víctima de ataques sexuales en Pilar en los últimos 40 días. En apariencia, ninguno de los hechos tendría relación entre sí, por lo que no sería atribuible a los mismos atacantes. Según fuentes policiales, eran casi las 5 de la mañana cuando una joven de 20 años se dirigía a la casa de una conocida. En el trayecto fue abordada por al menos tres sujetos que la obligaron a subir a un auto para llevarla a una vivienda y luego violarla. El hecho ocurrió el domingo en la esquina de las calles Pa de Mera y Madero del barrio Dos Rutas, a la altura del kilómetro 51 de Panamericana, jurisdicción de la comisaría Quinta de Derqui. La chica caminaba sola por la calle cuando se acercó un Fiat Uno negro y vidrios polarizados. Del rodado descendieron tres sujetos y bajo amenazas de muerte la obligaron a subir al mismo para luego de pasearla por más de media hora hacerla descender a una vivienda en cuyo interior la sometieron entre tres o cuatro individuos. Bueno, y así también va relata otros hechos que fueron sucediendo. La verdad que no quiero que las viejas brujas estén escuchando, ¿no? Uno tras los ocho, tras el otro, los hechos, porque es como que, viste que es muy doloroso, ¿no? Porque uno escucha y bueno, las imágenes vienen y es muy doloroso ver cómo mujeres han sufrido así un atropello tan grande de parte de estos abusadores, de estos violadores sexuales. Y lo que nos gustaría sí relatar con lujo de detalle es cuando se han llevado a juicio y cuando sean condenados, ¿no? Como así también por ahí la lucha de las mujeres para lograr primero hacer la denuncia, ¿no? Como están pasando por ese momento tan difícil, como han hecho para acercarse hasta la comisaría correspondiente. Esos relatos nos gustaría así hacerlo, ¿no? Minuciosamente. La verdad que es terrible lo que está pasando y esperemos que cuanto antes se tomen medidas para que esto, ¿viste? No, tenga un parate, ¿no? Sí. Y bueno, nosotras como siempre lo que decimos es que en este momento, ¿no? Tan doloroso de haber pasado por esa experiencia, ¿no? Tener sobre todo en cuenta que no fue tu culpa, que no sos una tonta, que a vos no te gusta, que no te lo buscaste, que justo no te enganchaste con alguien, ¿viste? Si no, porque vos te buscaste.
Un secuestro, o sea.
Sí, que es un accidente, algo que te pasó y bueno, fuiste vos la que pasó por ahí en ese momento, ¿no? En que delincuente, ¿no? Tiene en cuenta que no haya nadie alrededor, ¿no? Y bueno, se dieron las circunstancias y vos lamentablemente estuviste ahí y bueno, ahora después de una experiencia tan dolorosa vas a tener que tener mucha fuerza, mucho coraje, mucho valor para asumir lo que te pasó y bueno, para buscar hacer justicia y bueno, para buscar también un grupo, ¿no? Que te contenga, ¿eh? Para no sentirte sola. Lo bueno siempre es poder encontrar un grupo donde se pueda hablar este problema hasta el cansancio. Los traumas no van a quedar si podés contar todo lo que te pasó una, dos, cien, mil veces, las veces que necesites. Bueno, lamentablemente son estas cuestiones de abuso, de violaciones, lamentablemente siempre nos estamos enterando, ¿no?, que están sucediendo. Para proteger a nuestros chiquitos, porque bueno, las personas grandes lo podemos contar, apenas nos pasa, lo contamos, ¿no? Y con los chiquitos hay todo un mecanismo que usa el que abusa, el que viola, lo cual lo que hace es primero lograr en su víctima una culpa, ¿no? Instalarle esto de que él de algún modo él lo buscó, lo provocó. Y después las amenazas para que el chiquito, la nena chiquita no hable, que no diga nada, ¿no? Y todo esto de la seducción, ¿no? De hacerle regalos, como que hacerle esa confusión en su interior. Él no es totalmente malo el que abusa de ella o del niñito. Entonces los padres, las madres, tenemos que estar muy atento a esto, tenemos que estar muy atento a las señales que nos da nuestro hijo, nuestra hija, que pueden ser, por ejemplo, que están muy nerviosos, que no pueden dormir, ¿no? María Julia, vos querías agregar alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, que no tienen todo el apetito que siempre tienen, ¿no? Son claro, señales.
Exactamente. ¿Mm? Que nosotras siempre decimos de acá de Viejas Brujas, ¿no? Es esto de tomarnos nuestro tiempo para hablar con nuestros hijos, ¿no? Sobre todo para ver estos pequeños indicios, ¿no? Que pueden frenar lo que puede ser después algo terrible, ¿no? Por eso es bueno siempre tratar de agarrar estas situaciones ya de antemano, ¿no? Uh-huh. Para poder para que esto no siga más.
Sí, sí. Y hay un ejercicio que es muy sencillo así para hacerlo con los chicos, ¿no? Que es esto de decirles tenés calor, tenés frío, cambiarle de ropa, ¿no? Sacarle la ropa durante el día, que hayan varios cambios de ropa, llamarle la atención sobre el aseo personal, ¿no? Sacarlo al chiquito para afuera, porque cuando el chiquito tiene una experiencia, o la nena tiene una experiencia tan grande como un abuso, tiende a irse para adentro. O sea que todo lo que pasa ronda alrededor de ella o de él. O sea que se convierte como en el ombligo del mundo, ¿viste? Entonces piensan que si algo pasó en la casa, seguro que ella hizo algo, lo provocó. O él seguro que hizo algo que lo provocó. Entonces eso se llama ensimismamiento. Entonces para sacarlo de esa situación, o sacar a la nena de esa situación, lo bueno es hacer este ejercicio que lo podemos hacer todas las mamás, que es, bueno, esas zapatillas ya las tenés para salir, estas otras para entre casa, o esta para la mañana, esta para la tarde, o hacer ese ejercicio. Y ellos seguramente eso lo tira para afuera.
Y otra cosa es esto que siempre decimos, que es creerle, ¿no? Porque yo escucho que algunas mamás, no sé, algo que cuentan, ¿no? Los chicos, ¿no? En su fantasía, y las nenas también, se les dice, se recurre a decirle, estás mintiendo, ¿no?
Sí. Uh-huh.
No, estás mintiendo, deja de mentir, uh-huh. Me dicen, ¿no? Uh-huh. Como que se hizo una costumbre, ¿no? Decirle sí. Así al chico. Uh-huh. Y esto también es un ejercicio en cuanto a la autoestima del chico, ¿no? De que, no, nosotros siempre le vamos a creer, ¿no? Uh-huh. Diga uh-huh. lo que diga, nosotros le vamos a creer a nuestros hijos, a los chicos, uh-huh. ¿no? Enseñarle como que no, que la verdad, o sea, que la mamá siempre va a estar al lado de ellos.
Sí. ¿No?
Uh-huh. Aparte, perdón, ¿no? Que es un hecho que los chicos no mienten porque todavía no tienen conformado un aparato cognitivo para poder armar una especie de mentira encima de esta escala. Uh-huh. O sea, que en ningún momento, si hablan de ese tipo de una situación de abuso, nunca van a mentir. Uh-huh. Siempre van a decir la verdad, lógico.
Claro. Y qué bueno que la mamá, ¿viste? La mamá, ¿no? Con toda esa fuerza, ese poder que tiene la mamá, que le diga sí, te creo. Qué bueno. Uh-huh. Y bueno. Vamos a ir a un tema musical, ¿no? Y antes de decir que nos solidarizamos con todas estas chicas tan jóvenes, 21, 19 años, 18, 36, 17, que están siendo atropelladas así en Pilar, y bueno, ojalá que cuanto antes se haga justicia. Y nos vamos a un tema musical y ya volvemos con Viejas Brujas.
Viejas Brujas en el aire.
Cruzando el cielo.
Encendiendo estrellas.
Poderosas brujas vuelan.
Dejando huellas de fuego.
Viejas Brujas.
Por la 107.3. Todas las mujeres del mundo, incluida la mitad de ellas, que sufren agresiones físicas y psicológicas, tienen derecho a una vida libre de violencia.
Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche.
pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos son cansados de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo.
Incluidos los 300 millones que trabajan en condiciones de explotación, tienen derecho a jugar, a reír, a estudiar, a una infancia protegida y feliz.
Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Inclusive, muchas veces. Hijo, ¿qué te pasa?
Me violaron.
¿Cómo que te violaron?
Salí de la fábrica y dos tipos me agarraron y me llevaron al descampado.
¿Vos estás seguro de lo que me estás diciendo?
Sí, me violaron, te digo, me violaron.
Mira, estas cosas no pasan porque sí. Algo habrás hecho.
¿Te gustaría que te suceda esto? A nosotras tampoco.
Yo soy Gilda.
Tú me hiciste
Seguimos en Viejas Brujas. Bueno, acá tenemos una nota que sacó el Página. Carolina.
Sí. Páginas 12, las 12, ¿no? Uh-huh. Que siempre nosotros leemos acá, que sale los viernes. Uh-huh. Bueno, dice, ¿cuántas mujeres más tienen que morir por violencia machista? Nadie los nombra como femicidios, asesinatos de mujeres por ser mujeres. Los diarios y la televisión los describen como casos aislados, pasionales, extralimitados, ajenos. La violencia machista todavía no se cita con todas las letras y tampoco se ataca con leyes que se puedan ejercer y refugios para que las mujeres puedan correrse de la violencia. Este año el Congreso Nacional aprobó una nueva ley de violencia de género que contempla la violencia física, psicológica, económica e incluso la violencia obstétrica y la mediática. Sin embargo, los aportes conceptuales de la nueva forma se diluyen en la falta de nuevas herramientas para frenar el machismo. No hay más oficinas de atención a mujeres víctimas, tratamientos de género para varones, ni educación sexual contra la violencia en la adolescencia, ni refugio para mujeres que necesitan salir de sus casas, ni subsidios para que las mujeres no dependan de sus agresores. Sin embargo, las muertes no se detienen, ¿no? Qué importante esto que acabo de hablar. Después, la semana pasada, en el plazo de 48 horas, la Argentina sumó 2 casos más al registro extraoficial de femicidios. Una abogada de 50 años, Silvia Lago, fue asesinada de 4 tiros por su marido. Y una mujer de 35 años murió a manos de su pareja, tras destrozarle la cabeza contra la pared y la pileta de su baño. ¿Cuántas mujeres más tienen que desaparecer para que tomemos conciencia de que la violencia hacia la mujer mata y para que el Gobierno Nacional reglamente la ley de violencia hacia la mujer que aprobamos este año en el Congreso? Cuestionó la diputada nacional Cecilia Merchant. Silvia Lago fue asesinada por su pareja de 4 balazos. También el agresor le disparó a la hija de ella, que se encuentra todavía hospitalizada. El segundo homicidio sucedió en el PH de Caballito. La víctima tenía 35 años y salía con el agresor desde hacía unos 3 meses. El mismo asesino llamó al 911 para avisar que había matado a su pareja. También las niñas y jóvenes son las víctimas de los hombres violentos. Julio César Nievas, de 43 años, tenía prohibido por la justicia acercarse a la casa de su ex mujer, Norma Pérez, que lo había denunciado por violencia familiar. Pero esta medida en contra de la violencia machista no tiene la suficiente consistencia, ya que no se designan métodos digitales o fuerzas de seguridad para que controlen que los agresores cumplan con la restricción. En el pueblo de Las Varillas, cerca de la ciudad de Córdoba, Nievas, ¿no?, este tipo que tenía
prohibición.
Ajá. Violó la prohibición, entró al hogar de su exmujer y mató a su hija, adolescente, Jacqueline, de 17 años, de un escopetazo. Merchant pidió que se reglamente la ley de violencia sancionada en marzo pasado, lo que permitiría impulsar las campañas de concientización en contra de la violencia machista y brindar asistencia integral a aquellas mujeres que sobreviven al maltrato. Entonces, esta parte, ¿no?, que resalto, que no hay oficinas de atención a mujeres víctimas, tratamientos de género para varones, ¿no?, ni educación sexual contra la violencia en la adolescencia, ni refugio para mujeres que necesitan salir de sus casas, ni subsidios para las mujeres que no dependan de sus agresores, ¿no?
Ajá.
Nosotros estuvimos hablando de...
Sí.
Las festejamos porque...
Claro, sí, la verdad, o sea, que en sí se pueden crear leyes y que puedan frenar este tipo de situaciones, pero sin embargo, si no, la ley no va acompañada de los aparatos que rigen esta ley, o sea, que regulen y que son veedores, que se apliquen y se cumplen esta ley, no sirve de nada. Es como tener un papel hermoso que diga algo tan hermoso, sí, pero sin aplicarlo.
Igual te digo que está la ley y gracias a la ley, bueno, hemos podido empezar a hacer algunas gestiones, sí, las mujeres, sí, que ya no se podían hacer más, uh-huh, ¿no? Porque yo digo, qué terrible, ¿no? Cada día pareciera que todos los derechos que habíamos alcanzado se fueron disipando con el tiempo, incluso que ya ibas a la comisaría de la mujer y no, ni te tomaban una exposición siquiera, ¿viste?
Sí, además la posesión no sirve para nada.
Ajá. Sí, y este, y después este, toda la sospecha, ¿no? Todos los prejuicios este, que teníamos que sufrir delante de la oficial o delante de la trabajadora social en los juzgados de San Martín, ¿no?
Igualmente está muy bueno que esté pasando esto, pero también hay que pensar en las otras dificultades, en lo que hace a la mujer hasta llegar a la ley, hacer la denuncia, ¿no? Y sí, todo lo que le viene después a la mujer, uh-huh. Porque no solamente necesitamos refugios para las mujeres, sino también subsidios para las mujeres y para las familias que se van de la casa después de hacer la denuncia. Uh-huh. O sea, también que haya otros organismos que amparen esto, ¿no? Esta sí, decisión de denunciarlo.
Sí, este, si se lo sacara inmediatamente al golpeador de la casa, ¿no? Habría que refugiarlo a él. ¿Por qué ella tiene que dejar su casa? ¿Por qué los chicos tienen que dejar su casa? Durante años hemos visto cómo la mujer y los chiquitos tienen que ir a refugiarse. ¿Por qué? Si ellos no hicieron nada, si ellos no representan ni un peligro para nadie. Entonces, este, habría que ver algo.
Vuelve a cambiar las leyes, en todo caso sería. Habría que, volver a...
No, está muy bien la nueva ley integral. Sí. Está muy bien, ¿viste? Si no,
claro, no, la cuestión es que volvemos a esto de la esquizofrenia, ¿no? Estamos diciendo que lo que está haciendo el hombre violento es terrible, ¿no? Sí. Se saca una ley de violencia, pero claro, vos ponés en evidencia algo, ¿no? Este, impresionante, la verdad que me asombra un montón lo que acabas de decir, de este, lo que se tiene que refugiar la mujer, ¿no? Porque,
¿por qué?
¿Qué estamos queriendo decir? No lo naturalizamos.
Ningún peligro para
porque,
nadie.
Claro,
la
yo
mujer.
Acá cuando leí sobre que se tiene que refugiar a la mujer, claro, yo lo naturalicé porque sí, tienen que haber lugares. Uh-huh. ¿Pero y por qué?
¿Vos sabés si que sacan tiene... a los chiquitos de la escuela?
Claro.
Los llevan allá a convivir con un montón de otros chiquitos que están refugiados, ¿viste? Y uh-huh. desesperados. Porque aparte del refugio, lo que lleva este es como una cuestión así, un sentimiento de, ¿viste? Cuando alguien es desterrado, ¿no? Por ahí las personas que hemos tenido que dejar nuestro lugar donde nacimos, yo nací en Misiones y tuve que dejarlo, era muy chiquita. Este, y tenía ese dolor de chiquita de que había perdido algo muy valioso. Vos imagínate estos chicos que están 3-4 meses en un refugio y han tenido que dejar su escuela, su barrio, sus amigos del barrio. ¿No?
Este doble mensaje, ¿no? O sea, uh-huh. este, te estoy castigando. Sí. Este, por haber ido a denunciar, ¿no? O sea, la ley, el uh-huh. Estado está castigándola a las víctimas, la está revictimizando cuando las pone en un refugio, ¿no? Y la saca de todo.
Sí. Yo digo, este, está bien, ¿no? Por ahí te da más seguridad decir que, bueno, la plata, el recurso va a ser destinado a un hogar refugio, este, como, ¿viste? Te da más como seguridad por ahí, ¿no? Si decís a la gente, le decís, miren, toda esta plata se usó para hacer esto, y le mostrás lo que se hizo. ¿Viste? Por ahí tenga más este valor político, digamos. Que decir, bueno, hemos dado tanto dinero a una organización para que pague a este sueldos a profesionales y trabaje dentro del barrio, ¿viste? Con las familias del barrio y abran sus puertas para que las mujeres víctimas puedan reunirse, encontrarse entre ellas, encontrar los caminos hacia resolver el problema de la violencia. Entonces eso no hay, porque la mayoría de las organizaciones que están trabajando la problemática de la violencia familiar no tienen, a mí me tocó trabajar en la casa de la mujer y no teníamos techo siquiera, porque estábamos en un lugar muy precario, ¿no? ¿Viste? Que está bien, ¿no? Está bien en el barrio a veces cuando todos tus vecinos viven en las mismas condiciones, ¿viste? Pero de ahí no teníamos recursos para decir, bueno, vamos a pagarle a esta mujer lo que pueda comer mañana, porque el marido era el que traía la plata para que ellos coman, ¿viste? No llegan esos recursos. Esos son los recursos que hace falta a un montón de organizaciones que trabaja pulmón para erradicar la violencia familiar. O si no, para viajar a los tribunales o para poder reunirse, ponerle y recibir más capacitación, un monitoreo.
Claro, igualmente todo llega lento, ¿no? Lento nos llegan las leyes que nos amparen como mujeres, ¿no? Habría que esperar y
Bueno, en realidad no estaría bueno que esperemos, ¿no? Pero bueno.
Sin cuestionar, ir
cuestionándolo y ir peleando también estas cosas, ¿no? Porque es impresionante, ¿no? Porque es como una traba, uh-huh. Es decir, plantear estas cuestiones, una traba epistemológica. Sería que siempre hablamos nosotros, sí.
Y también María Julia, yo digo esa espera, que es una espera, sí, que sabemos las mujeres, ¿no? De los 9 meses de espera, una espera de gestar, ¿viste? De gestar, que alguna vez esto se tiene que hacer realidad. ¿Mm? Y que las mujeres maltratadas, ¿no? Tienen que recuperar su dignidad. Porque nosotros, como sociedad, sabemos que son dignas. ¿Viste? Porque se la pasan diciendo, hay que terminar la violencia familiar y la pobre mujer maltratada, y no pasa nada, porque ella, pobre, debe escuchar, uy, están todos preocupados por mí, pero no hacen nada, ¿no? Uh-huh. Por un lado están preocupados por mí, pero por el otro lado no hacen nada. Ella tiene que volver con el hombre violento.
Claro.
Volver a convivir con el hombre violento, negociar algunas cosas con el hombre violento, agachar la cabeza un montón de veces, sí. Y bueno, un día el hombre violento se vuelve un viejo que no sirve más para nada, y ella está a su lado y lo acompaña hasta el fin de sus días.
Del feminicidio.
Vuelve, ¿no? Loca también.
Y esto continúa, ¿viste? El feminicidio continúa y continúa. Y bueno, sí. Vamos a tener que seguir haciendo fuerza para, ¿no? Bueno, sí, y lo hacemos semana tras semana, ¿no? Denunciando lo que son todos estos problemas. Y bueno, FM Tincunaco está constantemente denunciando todos estos problemas.
Bueno, y sí, y aparte que Cecilia, seguramente a todas las brujas nos pasó lo mismo, esto de pensar, ¿no? Nos hiciste pensar esta cuestión del refugio. ¿No? La verdad que fue muy brillante tu observación.
Bueno,
¿no?
Gracias, Carolina.
Y esperamos tu libro, tenés que sacar un libro.
También te digo que tiene mucho que ver la violencia familiar, esa poca capacidad de enfrentarnos con la frustración, ¿no? Todos tenemos mucha expectativa respecto de lo que es la familia. Pensamos que la familia es el lugar ideal. ¿No es así?
Uh-huh.
El lugar donde las relaciones entre los hermanos, todas buenas, los chicos se llevan muy bien entre ellos, jamás discuten. La relación entre madre e hija siempre es muy buena. Mamá nunca dice nada que ofende a su hija o que le cae mal, ¿viste? Uh-huh. Y la hija siempre le dice a mamá gracias por existir. Y no es así. Una familia no es así. Hoy se me ocurrió traer esto, que salió una nota, que es una nota ya de junio, ¿no? Hacen acá una crítica sobre una obra de teatro, una crítica muy buena, muy positiva sobre la obra de teatro, pero me gusta cómo presenta la familia, ¿viste? La obra de teatro es Agosto, ¿viste? Dice, ver Agosto es reencontrarse con un naturalismo bien entendido, actualizado a los tiempos que corren. Esto es universal. La obra de Arthur Miller, de Tennessee Williams, aparece circulando por los corredores hogareños, porque una vez más la familia disfuncional, la familia que se desmorona ante nuestros ojos, aparece en escena. Esta obra se dio en plena calle Corriente y la tiene a Mercedes Morán, Norma Leandro, con un equipo importante. Y dice, la gran madre, que la hace Norma Leandro, o lo hacía, no sé si está dando actualmente, igual a nosotras acá en el barrio, eso poco y nada nos importa, y menos en este momento que las obras no se están presentando. Pero miren, lo importante es la idea, ¿no? Dice, la gran madre deambula en bata y camisón por las habitaciones. Gatea, ríe a carcajadas con el speech de la que está de vuelta. Empastillada y vociferando, sin pudores. Les canta a todos sin parar las 40, más que nunca. Agosto exhala vida en esos monólogos, en el ping-pong eléctrico de las mujeres de la historia. Dice, Mercedes Morán, la primogénita que vive una crisis matrimonial y le enrostra a su marido la mediocridad de irse con una chica más joven, y así va mostrando, viste, todo el problema, ¿no?, que hay en la familia, porque es real, las familias son así. Su hija de 15 años que fuma porros a escondidas y a la que Morán le grita pendejita free para cerrar la discusión. Y después las otras hijas de Alejandro, Pietra y Gerti, que viven con la mayor dignidad posible sus vidas dificultosas. Y la obra funciona innegablemente sobre la base de la sospecha de que no existe alguien que no tenga muertos en el placar. ¿Quién no tiene un pariente suicidado, o con alguna oscura adicción, o con pretensiones artísticas más o menos fracasadas? ¿Quién no se avergüenza ante los éxitos de los demás? ¿Quién no sufre bajo la atenta mirada acusadora de un padre o una madre, o ante la ausencia absoluta de la misma? La familia produce una identificación inmediata, y esta idea de la familia disfuncional se vuelve solo una trampa argumental, una forma de consuelo de decir no existe tal normalidad. Después del primer intervalo, Mercedes Morán toma la batuta de la familia, no sin algunos forcejeos, y es con este duelo entre Norma y Mercedes cuando las cosas se ponen más álgidas, porque no es solo una pelea por el poder, es un duelo de dolor, de debilidad. Tal vez por la mirada profundamente centrada en las mujeres que se imponen en la obra, los personajes cobran profundidad y empatía cuando pierden la compostura, cuando se desdibujan en el ánimo reinante, cuando ya nadie se saque el camisón, pero las cosas que se digan serán las que más adentro estaban guardadas. Bueno, y viste toda esa pasión que representan acá, ¿no? La pasión que se vive en muchas familias, ¿no? Cuando no se pueden decir las cosas, ¿no? Cuando hay también la familia traspasada por muchas situaciones de dolor, ¿viste? Y sobre todo cuando las familias exigen ser esas familias románticas, ¿no? Ajá. Esas familias de las películas de Palito Ortega, por ejemplo, ¿viste? Ajá. No pasaba nada, qué sé yo, estaba todo bien, todo era cantar, y cantaba la madre, el padre, el abuelo, ¿viste? Y salían a pasear en el auto.
Lo que es casualidad que en todo ese tipo de novelas y películas nunca siempre las casas espectaculares, ajá, clase media alta, sí, nunca se mostró.
Todo bien, entonces nosotras, claro, las familias normales.
Hasta ahora, por ejemplo, ahora no tanto, pero todo lo que fue Chiquititas y todo ese tipo de...
También, ¿viste que...?
No se muestra la realidad y la pura realidad, sino que fabrica una nueva realidad y...
Uh-huh. Sí, esas familias donde esas novelas, ¿no? Uh-huh. Que ahora todavía hay, ocupa mucho espacio en la tele. ¿Sí? Y entonces vos decís, uy, así son las familias. Ay, qué bien. Y nosotros somos una porquería de familia. ¿Por qué? Porque somos apasionados, porque nos gritamos, porque bueno, porque capaz que tenemos que empezar a valorarnos porque somos familia, porque tenemos la suerte de contarnos entre nosotros, porque estoy segura que en los momentos más terribles y más difíciles las familias se juntan, o en los momentos más lindos la familia se come un buen asado, ¿no? La cuestión es no apasionarse tanto y exigirse tanto ser esa familia romántica. Y perdonarse un montón de cosas también en el camino, ¿no? Y no permitir la violencia familiar. Y eso, ¿cómo se arregla? Subiendo el nivel de comunicación. Hablando mucho, hablando más, darse tiempo para conocerse y perdonarse el uno al otro, ¿no?
Claro, además por ahí concientizando todo lo que es el espacio de la familia. Nosotros vemos que me ha pasado casos o he escuchado comentarios de que la familia es el medio reproductor de un sistema que se está gestando. Por ejemplo, la violencia se va a ser transmitida, la violencia familiar por parte del padre o que es el responsable del padre, va a ser transmitida a los hijos. De hecho, va a ser afectuada sobre los hijos. Pero a lo que me refiero en sí es que, por ahí cambiando un poco de tema, es que yo vi muchas madres con problemas de violencia familiar por parte del marido, del esposo, del concubino, en que a las hijas la madre la trata, o no, sino que trata de moldearle una especie de espíritu igual O sea, la madre tiene tanto miedo, está tan acorralada, que es como que la chica, la hija, es que todo el tiempo la tiene limpiando, lavando, que el marido le hace que haga la mujer. Hace reproducir lo que el marido a la hija.
Le hizo eso, sí.
Claro. Y bueno, como nos está indicando María Julia, ya es tiempo de ir a un temita musical y ya volvemos con Viejas Brujas.
Viejas Brujas.
Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco.
Un niño negro contemplaba extasiado a un vendedor de globos. El vendedor soltó un globo rojo que se elevó por los aires. Luego soltó un globo azul, después uno amarillo y un globo blanco. El niño no dejaba de mirar un globo negro que el vendedor no soltaba en ningún momento. Finalmente le preguntó: «Señor, si soltara el globo negro, ¿subiría tan alto como los demás?». El vendedor sonrió comprensivamente al pequeñín, soltó el globo negro y mientras se elevaba hacia lo alto dijo: «No es el color lo que los hace subir, es lo que hay dentro».
Negros, blancos, amarillos, mestizos, somos diferentes, pero valemos igual.
Estás escuchando FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
¿Y Julio López? ¿Dónde está Julio López? 2 años con su ausencia. 2 veces desaparecido. ¿Y Julio López?
Dos años de impunidad y encubrimiento.
¿Y Julio López?
¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López?
Música.
Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón.
Compañía, información.
Porque tenemos 60 despidos de una empresa multinacional.
Tincunaco, tu voz, nuestra voz. De 9 a 11 la información está acá.
Como Campo de Mayo era la guarnición militar más importante, su hospital era donde también eran llevadas las parturientas que eran secuestradas.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002.
Viejas Brujas.
Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco.
Comunicate al 1566 90 50 02.
Que sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Los inocentes son los señoría,
el rey de espadas.
No cuentes qué hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro.
Vale pájaro en mano que ser padre a los 18.
No somos un detergente, no nos queremos vender, solo andamos a lo nuestro y que tú lo puedas ver. No somos un detergente, no nos queremos vender, solo andamos a lo nuestro y que tú lo puedas ver.
Bueno, seguimos con más viejas brujas. Ahora María Julia nos va a comentar el tema que... ¿Qué preparó?
Sobre las píldoras en Chile, que la Cámara de Diputados de Chile sancionó ayer por amplia mayoría el proyecto para garantizar la entrega de las píldoras del día después en los servicios de salud pública, tema que en agosto abordará el Senado. Al final de un debate que debió ser suspendido varias veces y que generó insultos de organizaciones conservadoras puertas afuera, los diputados aprobaron el proyecto gubernamental por 73 votos a favor, 34 en contra y 2 abstinencias. La ministra de Secretaría Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, dijo que es injusto e inhumano reservar la píldora solo para los casos que exista la capacidad para comprar, en referencia a su venta libre en el comercio y la prohibición de entrega gratuita en consultorios públicos. Bueno, estamos muy... Es muy bueno esto, ¿no? Contenta. Ajá. Que la píldora sea gratuita.
Sí. Permiso, ¿no? Que también lo que sigue sorprendiendo es que los grupos conservadores sigan protestando por algo tan...
Ajá. Que tan necesario.
Tan necesario.
Y sí, es verdad. Igualmente, bueno...
Bueno, porque en realidad lo que pone en evidencia es que están en contra de algo mucho más grande, ¿no, Marcelo? Sí. Esta cuestión de que uno no pueda decidir, ¿no?, como lo vemos, sobre su cuerpo, que las mujeres no podamos decidir sobre nuestro cuerpo, ¿no? Estos grupos conservadores siempre tienen, están en alianza con la iglesia, ¿no?
Sí, sí.
Que es conservadora, ¿no? Y este, bueno, y ya venimos hablando.
Claro, lo que pasa es que entrar en ese tema de ser conservadores estaríamos en una controversia total, porque tendríamos que tomar, o sea, nos llevaría todo un programa a tomar la concepción de que es en sí la vida, porque los grupos conservadores, estos que son supuestamente eclesiásticos, o nos dan a entender que son eclesiásticos, uh-huh, definen, ¿no?, que la vida es un derecho. Y todo ese tipo de cuestiones que tenemos que rever los conceptos, rever el concepto que tienen sobre qué es la vida.
Uh-huh. Sí.
Sí, ¿no?
Sí.
O cómo se contempla la vida en la cultura
para,
religiosa.
Claro, para la iglesia. O sea, sí.
Creo que hablar de ese tema nos llevaría a tener casi todo un programa. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, y también que en España... se está moviendo para la reforma de una ley de aborto para que las menores de entre 16 y 18 años puedan interrumpir voluntariamente su embarazo, ¿no? Sí, sin el consentimiento de los padres. También muy bueno. Y esperemos que acá también, ¿no?, llegue la ley para el aborto legal.
Penalización, claro, del aborto, sí. O sea, lo que nosotras pedimos, ¿no? Lo que nosotras queremos, o sea, no es estar a favor del aborto, sino que nosotros lo que queremos es una ley, ¿no?
Que articule.
Que bueno, está la consigna, ¿no?, que dice anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, ¿no? Porque uh-huh, el aborto sabemos que es algo que existe y que son las mujeres pobres las que no tienen acceso, siempre lo decimos, ¿no? Las mujeres que tienen plata, que son ricas, ¿no?, se hace un aborto y nadie se entera. En cambio, las mujeres pobres que no tienen para pagarlo terminan muertas por lo inhumano, por lo terrible que
son los abortos ilegales,
clandestinos, ¿no? Hoy en día es algo que existe, bueno. Y bueno, es por el derecho a decidir. Nosotras parimos, nosotras decidimos, ¿no? Y bueno, volviendo al tema este, que nosotras somos las que dueñas de nuestro cuerpo, ¿no? Y tenemos derecho a elegir qué hacemos con él, ¿no? Bueno, y acá dice educación sexual para decidir, ¿no? Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Una gestación impuesta, forzada, no decidida, es violencia contra las mujeres, ¿no? Y una muerte más por aborto clandestino. Dice, sabemos que ninguna mujer actúa actúa por impulso al momento de decidir realizarse un aborto. Abortar es una experiencia compleja que hay que pensar cada vez y está definida por el conflicto entre no querer abortar y no querer tener un hijo. Somos las mujeres las que debemos decidir la continuidad o la interrupción de cada uno de los embarazos, porque son nuestros cuerpos y nuestras vidas las que se transforman. Declarar ilegal el aborto es imponernos la maternidad o la posibilidad de la muerte. El 95% de las muertes de mujeres causadas por abortos clandestinos pueden evitarse con políticas adecuadas. Pero con la legislación hoy aplicada, muchas mujeres son obligadas a morir. Extremo de la violencia contra las mujeres, por decidir que en ese momento no quieren ser madres. Numerosos estudios muestran que la legalización del aborto disminuye su número si está acompañada de otras políticas públicas que garantizan el derecho a la vida y la salud de las mujeres. Y a la vez termina con el negocio para quienes lo realizan en sus consultorios privados. En Argentina hay 20 veces más muertes por aborto que en los países que lo han legalizado. Esto da cuenta que el mayor riesgo del aborto está dado por la condición de clandestinidad y no por la práctica en sí misma. Defender la vida es luchar por la legalización del aborto. Por eso, bueno, dice de acá, de boca en boca, ¿no?, que es, adherimos a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, vamos a un tema musical, Gloria.
Todas las mujeres tienen derecho a decidir libremente su maternidad, incluidas las 45 millones que cada año interrumpen su embarazo.
Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Vamos a tocar ahora una obra muy profunda que se llama Chip Chibi Bam Bam. Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mis penas. Y este es su venir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Yo soy quien no debe ser. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir.
Viejas brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco.
Imagine un niño de 3 años que no llega a la altura del vidrio de su auto, sin zapatos, tosiendo de tuberculosis. Imagine que arrancan todos los autos al mismo tiempo y que él, evitando ser atropellado, llega a la acera y se sienta al frío esperando el próximo semáforo. Ahora, imagine que es su hijo.
En América Latina, existen más de 40 millones de niños y niñas que viven o trabajan en las calles.
Un mundo sin violencia, para todas y todos.
con Viejas Brujas y trajimos algo para leer sobre lo que es la gripe A, ¿no? Que habla sobre los efectos colaterales, ¿no? La gripe A tiene muchos más efectos que la cantidad de enfermos y muertos. Mujeres que hacen malabares para estar con sus hijos e hijas encerrados en las casas, sin clases ni paseos. Trabajadoras que no pueden abandonar su rol ni dejar a niños y niñas en la escuela. Embarazadas asustadas y vulnerables. El 25% de la población sin agua de red y muy lejos de la recomendación de lavarse las manos a menudo. Ni hablar de embeberse en gel de alcohol. Cartoneros, cartoneras, presas, presos y chicos, chicas que comen en comedores escolares o sociales y están más expuestos a la enfermedad, aun cuando no se los nombre. Efectos colaterales de una pandemia que encontró el pasto seco necesario para arder. Por Luciana Pecker. Los medios asustan con cifras de muertos y títulos catastróficos. La gripe A, H1N1, no es ni un invento, ni una pompa de estomudos, que en realidad no existe, ni una razón para encerrarse y potenciar el individualismo. Sin embargo, el efecto mediático de la transmisión de la enfermedad juega un rol en que elige mostrar y que ignorar de la influenza y sus influencias sociales. El periodismo fue siempre el vocero de su época y hoy se postula como el guardián de la salud común, pero no por hacer mucho más que enumerar los decesos. Como si la peste, al leer la placa roja, advirtiera su crueldad y cesara en sus intentos. El problema es que las amenazas contemporáneas no se atemperan porque se enumeren, sino al revés, se potencian. Cuanto más atención despiertan, más se envalentonan. Como cualquier terrorista, se fortalecen cuanto más gente les teme. Y ahí tendríamos que reflexionar si para enfrentar esta gripe necesitamos tantos mensajes o solamente los imprescindibles, sugiere Adriana Amado, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Matanza. El periodista DJ Leonardo Tarifeño había advertido en su blog el 6 de mayo pasado, cuando un taxista porteño bajó a un mexicano ninguneándolo como chivo expiatorio de una gripe que ahora nos tiene como protagonistas, acerca de la discriminación a mexicanos en Buenos Aires, que me toca de cerca porque viví 8 años en el Distrito Federal y mi mujer es mexicana. Me gustaría que mis compatriotas se dieran cuenta de que la Argentina no es ninguna excepción. Aquí hay un racismo galopante y el individualismo extremo se ha convertido en la forma más eficaz y brutal de negociación del otro. Ahora el otro somos los otros y otras que vivimos con miedo y los y las que de los que no se habla. Los que tienen comida, los que no tienen comida si no hay escuela, no tienen compu para hacer los ciberdeberes y no tienen agua y jabón para lavarse las manos, como dicen las recomendaciones sanitarias. Bueno, esto está claro, ¿no? Uh-huh. Es verdad. Muchos vemos en la tele que están pasando constantemente, que están esto claro de los ciberdeberes o esto de lavarse las manos con alcohol en gel y toda esa gente que vive día a día de cartoneando y todo lo demás. ¿Qué pasa con esa gente, no? Que tiene que tomar las medidas para no contagiarse, lavarse con alcohol y gel, quedarse en su casa, o sea, ¿qué pasa con toda esa gente de la cual no se habla en los medios? Prácticamente no se habla para nada.
Vos viste que pareciera que la única noticia, ¿no? Bueno, hasta ahora que vamos un poco saliendo de esta situación, era la gripe, ¿viste? Como que todo esto, esta gente y todo este dolor y todo ese sufrimiento de muchas personas, como siempre quedan para después. ¿No?
Sí, yo quería hacer también un comentario con algo importantísimo que nos acaba de leer tratar María Julia, que es con respecto, también quiero mecharlo con un discurso que dijo un profesor en un acto escolar, uh-huh. Que dijo, bueno, resumiendo, porque me había citado primero porque no me acuerdo, sino uh-huh. Que dijo que era todo un discurso con respecto a los niños, ¿no? Y que después de una anécdota que nos contó y que dijo que, bueno, que un niño que nosotros lo vemos en la calle acompañado de sus padres, decimos qué lindo que es, qué bonito, o no, nos da ternura. En cambio, un niño que nos ve en la calle tirando un carro con cartones, es sin diferencia. La niñez para los pobres no existe, no contempla nada. Sí. O sea, y eso también lo que quiero reflejar con lo que dijo María Julia es que los pobres no existimos en la base de análisis de todo este sistema.
Claro, sí. Y somos también esto que nos pasan todo el tiempo, que nos hacen la cabeza, es verdad, porque no pueden pasar solamente lo imprescindible. Que yo he escuchado a mucha gente decir, ¿no?, que han tenido a sus familiares que han tenido gripe A, pero el médico les ha mentido diciéndole que era faringitis. O sea, también nosotros que esto que nos hacen hacer tanto la cabeza, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Que realmente... Encima no hablamos de cosas importantes como tienen que ser estas cuestiones, que se tienen que hablar, que es el alcohol en gel, que no está en todas las casas el alcohol en gel, que no todos pueden estar adentro de sus casas porque no todos tienen las mismas facilidades para acceder al alimento.
El jabón, ¿no? La lavandina.
El jabón, sí.
¿Dónde? No todas las familias tienen jabón, ¿es verdad?
Aparte convengamos que el mayor genocidio de la enfermedad no es la enfermedad en sí, sino toda la gente que muere de pobreza, desnutrición, o todas las enfermedades sociales que son mucho peor, como es el caso de la desnutrición, que muere más cifra de gente que la gripe porcina. O sea, estamos hablando de una población de ¿cuántos millones? 6.000 millones de personas.
Bueno, pero eso los ricos ya lo controlaron.
No, sí, obvio. 6.000
ellos no
millones
mueren.
De personas.
Ellos
de
no mueren
cuales,
de desnutrición.
¿Cuántos murieron? 2.000 personas. No es que estoy minimizando el problema este, sino que estoy... poniendo en tela de juicio otro tipo de problemas que son mayores, como es el caso de la desnutrición, que lleva más vida al año que cualquier otra enfermedad. El mal de Chagas y todo lo que es el dengue, que nunca se habla más.
Sí, esto no es los cartoneros, ¿no?, que vos decías, todo el tiempo corren riesgo de alguna enfermedad,
sí,
¿no?, porque están constantemente en contacto con
basura.
Con basura.
Basura,
¿no?,
de los ricos.
Pero bueno, esto nunca se tocó. A mí me llama mucho la atención que constantemente se esté mostrando esto en la tele, ¿no?, y haciendo como un terror, ¿no?, como algo. Yo, a mí me da, lo que más me da miedo es que cuando se termine esta noticia, ¿no?, que es lo que ellos se están tramando por atrás. O sea, ¿qué es lo que va a venir? ¿Viste?
Claro, nos vamos a dar cuenta que en Honduras mataron a todos los que salieron a la calle, que no sé, dictadura, no sé, en Venezuela, no sé, andás a ver que nos vamos a enterar, ¿no?
Sí, que los ojalá precios...
Que no, ojalá que no.
Los el dengue mató a 1 millón de personas.
O sea, siempre tenemos que tener cuidado con lo que nos manda... el mensaje que nos está mandando los medios constantemente, ¿no?
Y buscar otras cosas, ¿no? Buscar a ver otras noticias. Hasta hace poco era casi imposible saber algo de Honduras, algo bien fehaciente, o sea, que te llene, o sea, que te informe, ¿no? Y bueno, uno tiene que buscar, y bueno, de eso también vamos a hablar hoy, de lo que estaba pasando en Honduras.
Bueno, y que siempre estas noticias responden a un interés de clase, vamos a decir, ¿no? Porque así como los cartoneros viven con la basura, viven corriendo riesgo, ¿no?, su salud, los chicos, etcétera. Por ejemplo, ahora te dicen que la mayoría del porcentaje de muertos por esta gripe es en Buenos Aires, ¿no? Bueno, estas noticias responden a un interés de clase, como vos decías, Cecilia, toca a los ricos, ¿no? Uh-huh. Esta gripe, más que nada, a ellos les preocupa, ¿no? Bueno, y toda la venta que hay, ¿no?
Y sí.
De todos los productos.
Sí, nosotros que los pobres que lamentablemente no pinchamos ni tocamos nada en esas cuestiones porque no, los pocos que tenemos no lo estamos gastando ahí, y bueno, eso pasa.
No, yo quería hacer un tema de por ahí con todo el noticiero y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que recomendaría ver el noticiero del Canal 7, de todo lo que es el Canal Nacional de Información, con respecto a que hace unos buenos análisis de todo lo que es la dictadura en Honduras, todo lo que está pasando a nivel nacional. Uh-huh. O sea, dentro de todos los noticieros informativos que hay, sería el mejorcito por ahí.
Sí, quizás...
Que cambien el canal un poco más de Canal 11, Canal 13, y mucho más de Canal 9 y Canal 2, sino que nos vayamos por ahí. No, solo simplemente lo recomiendo, nada más.
Y sí, yo quería volver también con el tema anterior sobre el aborto, ¿no? Y esta cuestión también, esta fachada que hay por detrás de decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Porque vos fíjate que los medios constantemente nos están diciendo que nosotros podemos, las mujeres, decidir sobre nuestro cuerpo en cuanto a los valores del valor belleza, ¿no? No sé.
¿Cómo decirlo? Sí, te puede poner más gusto.
Cremas, todo lo que te venden, ¿no? Vos podés decidir sobre tu cuerpo, ¿no? Lo que ellos te quieran vender, ¿no? Vos podés proteger tu cuerpo, tu vida, ¿no? De esta gripe, con todo lo que ellos te venden en la tele, ¿no? O sea, yo veo lo confuso, ¿no? Del mensaje de los medios, de que te hacen creer que vos sí podés decidir sobre claro, tu cuerpo, sí. Pero cuando vos corres riesgo, una pobre, ¿no? Corre riesgo de morir, no puede.
No puede,
¿no?
No.
Y claro. Es más, terminás de presa como Romina Tejerina, ¿no? Sí. Y como tantas otras mujeres.
Claro. ¿No? Por un lado, en la tele podés decidir sobre tu cuerpo cuando se trata de consumir.
De consumir, claro.
Y por otro lado, es un crimen decidir sobre tu cuerpo cuando se trata de cuántos hijos querés tener, ¿no?
Claro.
En qué momento querés tener tus hijos. Uh-huh. Esa contradicción, ¿no?
No importa que corra riesgo tu vida si vos, te querés hacer un implante, como decía Marcelo, ¿no? Sí. Cambies terriblemente todo tu rostro, todo tu, ¿no? Sí. Eso no, mientras sea consumir, está todo bien.
Bueno, igual que esto que de tanto tiempo, bueno, hablando de la gripe A, y que es tan terrible y tan terrible, pero no he visto yo que, como decía recién María Julia, ¿no? No todas las casas tienen jabón. Bueno, tendría que haber ya una campaña, traer camionadas de jabones a los barrios, ¿no? Ya que están todos tan preocupados.
Aparte del problema, ¿no, Cecilia?
No, me parece que lo que más les preocupa es que esta epidemia se haga cada vez mayor y lleguen hasta sus casas, ¿viste? Es lo que más les preocupa, lo que le pasa a cierta cantidad de gente, de argentinos y argentinas que viven muy bien, ¿no? Ajá. Ahora ponele, si esta peste solamente, esta epidemia solamente llegara a las familias pobres, no sé si le darían tanta prensa, ¿no?
No, sí, eso lo
o sea,
un poco de lo que queríamos hablar, porque estábamos hablando de los pobres, estamos hablando de gente que vive al día a día, o sea, día a día nos referimos a comer, básicamente, claro, el básico,
a conseguir la moneda para comer.
Claro, o sea, el objeto principal del día a día es conseguir la comida. Entonces, ¿cómo podemos pretender que consigamos la comida y después comprar con el gel, o no comprar con el gel, sino todo lo que es lo mínimo indispensable, que es una lavandina?
Era la realidad antes de esta enfermedad. Había un montón hay un montón de familias que no tienen el jabón, ¿no? O sea, ni hoy ni nunca pudieron comprarse, ¿entendés? Cuesta llegar a comprarse un jabón o lo que sea.
Claro.
Entonces, ¿no? Los medios, en vez de estar pasando tanto que la gripe, que qué sé yo, podrían estar movilizando algunas otras cuestiones o pasando algunas otras cosas, ¿no? Más interesantes que nos venga bien a todos, ¿no? No solamente que estén respondiendo a una clase social.
Sí, ¿no? Tal cual.
Que no es la nuestra, los pobres.
Bueno, que
los
si bien...
Los medios son Canal 11, Canal 9 y Canal 2.
Que si bien...
Telefe...
Que si bien a mí me parece muy bien también lo que es todo lo que sea informar, sobre todo, ¿no? Sobre todo, y que a mí me parece muy bien que nos informen sobre la gripe A y todo eso, pero también informanos si cuándo va a haber trabajo para nuestros compañeros y para nosotras, y cuándo se van a abrir, por lo menos va a llegar más recursos a las guarderías para facilitar a las mamás ir a trabajar, y cuándo vamos a poder comer un asadito en la casa, o qué sé yo, también informarnos sobre eso, ¿no? Porque eso no hay.
Es tan preocupante, es tan terrible lo que, ¿no? Lo de la gripe es tan terrible que ¿qué se hace con los cartoneros, ¿no? Ya fueron, seguramente le ofrecieron, abrieron fábricas, le ofrecieron que dejen de trabajar con la basura porque es preocupante, es terrible, corre riesgo su vida, ¿no? Y ya los pusieron, consiguieron trabajos para ellos, ¿no? Dignos, ¿no?
Bueno,
Bueno, vamos a un tema musical y seguimos con Viejas Brujas.
Yo soy chica.
Yo quiero ser aviador.
Yo quiero ser enfermera.
Futbolista, escritora, bombero, peluquera. ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer de grande?
Yo quiero vivir.
Mil millones de niños y niñas pasan hambre. Uno de cada dos.
En el año 2000, los gobernantes del mundo se comprometieron a erradicar la pobreza. Era el primer objetivo del milenio.
Pasaron 5 años ya y no se ha logrado nada.
¿Y qué están esperando,
La nueva gripe. Si estás enfermo, quédate en casa. No vayas a trabajar ni a la escuela. Es un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud, Sistema de Naciones Unidas.
Viejas Brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco.
En un tiempo fui dichosa, apacible eran mis días. En un tiempo fui dichosa, apacible eran mis días. Mas llegó la desventura, perdí lo que más quería. Llegó la desventura, perdí lo que más quería. Me pregunto constante, ¿dónde te tienen? Me pregunto constante, ¿dónde te tienen? Y nadie me responde, y tú no vienes.
Todos los seres humanos, incluida la mitad de la población latinoamericana bajo la línea de pobreza, tienen derecho a disfrutar de condiciones dignas de vida.
Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Viejas Brujas.
Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco.
Yo soy Gilda.
Bueno, sigamos con más viejas brujas. Ahora voy a leer un recorte de página 12, de las 12, ¿sí? Del viernes 10 de julio del 2009, que habla sobre todo el tema de Micheletti, el presidente dictatorial de Honduras. Bueno, un encuentro con el dictador hondureño, agresivo y machista, por Enrique Stola, médico psiquiatra y especialista en psicología clínica. Si hablo, si se escuchan mis respiraciones, porque estoy un poco con la nariz tapada y no puedo respirar bien, así que ténganme paciencia, por favor.
¿La gripe?
No, esta es la gripe común.
Ah, la común, bueno.
Esta es la gripe aviar, donde se caen los aviones.
Nos quedamos bueno, tranquila.
Bueno, cero, cero, che. En el 2008, en un viaje a Honduras, tuve la oportunidad de reunirme con Roberto Micheletti. Lo visité en su casa en horas de la mañana, acompañado por otros funcionarios de ese país. Su casa es la de un personaje rico, sin gusto por la estética. En el encuentro estaban presentes diputados, diputadas y funcionarias de diversas áreas. Con su gruesa figura, ubicada en un sillón desde donde controlaba todo el espacio, comenzó la reunión, que incluía la multiplicidad de temas por conversar. Lo vi actuar. En ese momento me pareció una persona agresiva, por las respuestas que daba, con una fuerte carga emocional agresiva, dominante, en la marcada de los tiempos de la conversación, de acuerdo con su exclusivo interés. Machista, por su forma de dirigirse e insultar a las mujeres, con un fuerte sentido paternalista. Poco inteligente y con una clara conciencia de que ejercía el poder sobre cada uno de los presentes. Y además éramos conscientes, e incluso yo había recibido la información poco antes de entrar a su casa, que estábamos ante la presencia de un hombre fuerte, que iba a conseguir ser el próximo presidente de Honduras. Bastó con conocerlo para darme cuenta que era un personaje absolutamente desagradable. Desde hace pocos días sé, además, que es golpista y dictador, quien ocupa el poder después de haber destituido al presidente democrático Manuel Zelaya. Y en este instante, en este lamentable momento, sé que también es un asesino. Bueno, tengo una conclusión un poco clara de todo esto, este psicólogo, psiquiatra. Conclusión, he conocido a un dictador latinoamericano poco inteligente, dominante, golpista, asesino, machista y agresivo.
Ay, qué horror, ¿no? Pobre pueblo. La verdad que no quisiera que pase algo así acá en Argentina. No,
es terrible. Hoy también acá en Página 12 salió interesantísimo, que está justo atrás del diario, justo donde termina.
La tapa.
La contratapa,
¿no?
La contratapa, ajá, claro. Ajá. Dice que sabían y ayudaron un poquito. Ajá. Así está.
Sí.
Por Juan Gelman. Gelman, perdón. Uh-huh. Dice, el 2 de junio de este año, Hillary Clinton acudió a Honduras para participar en una reunión de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Entrevistó a Zelaya y le manifestó su disconformidad con el referéndum que el mandatario planeaba llevar a cabo simultáneamente con las próximas elecciones presidenciales. Funcionarios norteamericanos señalaron que no creían que ese plebiscito fuera constitucional. Esto salió en The New York Times el 30 del 6 del 2009. Seis días antes del golpe, el diario hondureño La Prensa informaba que el embajador Lawrence se había reunido con políticos influyentes y jefes militares para buscar una solución a la crisis causada por el referéndum. Esto lo vas a encontrar en www.laprensan.com el 22 del 6 del 2009. Dice, la solución encontrada es notoria. Es difícil suponer que los mandatos militares de Honduras, armados por el Pentágono y formados en la Escuela de las Américas, que a tantos dictadores latinoamericanos les enseñó cómo hacerlo, se hayan movido sin el acuerdo de sus mentores. Por lo demás, los golpistas no ocultaron las razones de su acto. Zelaya se estaba acercando demasiado al comunista de Chávez, el venezolano más odiado La convocatoria o no de una asamblea constituyente podría permitir la reelección de Zelaya, no era vinculante. Me perdí. Pero bueno, está claro, ¿no? nadie se molestó en Washington por la reforma constitucional que permitió en Colombia la reelección de Álvaro Uribe, gran aliado de Estados Unidos, que ni siquiera fue plebiscitada. Es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Los golpistas hondureños son impresentables. El general Romero Vázquez Velázquez, echado por Zelaya, de regreso con el golpe y autor del secuestro y expulsión del presidente, fue alojado en la Penitenciaría Nacional en 1993, junto con otros 10 miembros de una banda acusada de robar 200 automóviles de lujo. Era entonces mayor del ejército. Como general, se dedicó a robar un gobierno elegido en las urnas. Otro impresentable es el ministro consejero Billy Joya, que no hace honor a su apellido. O sí, según se mire, fue jefe de la división táctica del batallón B-316, el escuadrón de la muerte hondureño que torturó y desapareció a numerosas personas en los años 80. El licenciado Arrasola, uno de sus alias, es un experto en la materia. Estudió los métodos de la dictadura argentina y chilena. Son antecedentes conocidos, pese a lo cual, o por eso mismo, fueron elegidos para formar parte del régimen golpista tan democrático después. Bueno, así que bueno, estamos hablando prácticamente de los mismos que estuvieron acá, que están haciendo ahora la dictadura allá.
Bueno, el que fue la cabeza militar de, bueno, este comandante, de las jefe de Fuerzas Armadas de Honduras, que fue depuesto, estudió en la Escuela de las Américas, donde todos los dictadores de Latinoamérica se perfeccionaron en todo el tema de torturar, sacar información, todo lo que es el tema del armado de dictaduras en Latinoamérica.
Exactamente. Y bueno, aparte acordemos, ¿no?, también en Honduras, lo que fue en 1965, que fue el primer país, si no me equivoco, el año... de Honduras empezó lo que fueron las dictaduras militares, que después se pasaron para toda Latinoamérica. Nos parece muy importante. Bueno,
sí, o sea, lo que queremos decir en sí, el mensaje es que el bichito este de la dictadura no se siga propagando por Latinoamérica, es frenarlo y destruirlo ahí. O sea, y desde este humilde lugar pedimos justicia para todos el pueblo hondureño que está sufriendo toda la represión militares, todas las protestas y por las muertes que tuvieron, y pedimos justicia y la...
Aparte, si Norteamérica se va a estar metiendo en todos los países latinoamericanos, o sea, ¿de qué estábamos hablando? De igualdad, no sé. La verdad que es terrible lo que está pasando.
Sí, que bueno, ese es el santo problema. Acá estamos con Estados Unidos, que siempre está presente en toda la dictadura y de todos los males. No es por casualidad que todas las crisis económicas mundiales siempre las paguen los latinoamericanos o los países pobres. O sea, las dictaduras militares, todo lo que el supuesto avance militar de comunista en la época del 70, fue la justificación especial para que Estados Unidos preparara toda las dictaduras en Latinoamérica.
Y aparte,
para que siga avanzando.
Y aparte lo que están haciendo Honduras, que estuve viendo un programa que da en Canal 7 a la 1 de la tarde, los sábados, que está muy bueno, que habla que la prensa se está yendo de Honduras, o sea, todo lo que era la prensa internacional que estaba cubriendo lo que pasaba ya se está yendo. Sí. Y que la periodista le preguntó a uno de los referentes que están haciendo lo que es la contra para los que no quieren el régimen militar. Y le preguntó, pero ¿por qué no hacen más marchas de las que hacen? Hay muchas marchas que hacen a favor, ¿no?, que son muchas más. Y dice, no es que no hacemos marchas, lo que pasa es que no tenemos prensa, ¿no? Uh-huh. No hay prensa que pase nuestras marchas. O sea, también el boicot que le están haciendo a todo el pueblo de Honduras.
Sí, una dictadura.
Es una dictadura, están tomando todo lo que están buscando en sí, es la justificación a nivel mundial de la dictadura esta. O sea, están buscando la justificación y legitimización del golpe hondureño.
Claro, y aparte como tose, como que se naturaliza, que todo es normal y no pasa nada.
Sí. Pero, cambiando un poco el contexto histórico de todas las otras dictaduras, vemos que fue muy pésimamente aceptado todo el golpe este militar que se llevó a Honduras. Por ejemplo, se le cortó todo, Chávez cortó todo lo que es el suministro de petróleo a Honduras. O sea, fue un golpe militar. Para mí fue una prueba piloto de que de la imposición de dictaduras en Latinoamérica. Bueno, es para mí, ¿no? Una opinión.
No te creas, ¿eh? Ya eso es algo que lo he escuchado ya muchas veces en muchos comentarios. Vengo escuchando de que pasó esto, ¿viste? Acá trajimos algo también del sábado 11 de julio, del diario Colatino, ¿no? Carol, vos lo vas a leer.
Bueno, dice, Fidel Castro advierte sobre amenazas de golpes en América Latina. El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, advirtió en su más reciente reflexión sobre una ola de golpes de Estado que amenaza con barrer a muchos gobiernos de América Latina si no es restituido en su cargo el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, derrocado el domingo 28 de junio por fuerzas militares golpistas. Si el presidente Manuel Zelaya no es reintegrado a su cargo, una ola de golpes de Estado amenaza con barrer a muchos gobiernos de América Latina, o quedarán estos a merced de los militares de extrema derecha, educados en la doctrina de seguridad de la Escuela de las Américas, experta en torturas, la guerra psicológica y el terror, advierte el expresidente cubano en su artículo publicado este sábado por el sitio en internet Cuba Debate. Anuncia que la autoridad de muchos gobiernos civiles en Centro y Sudamérica quedaría debilitada. No está muy distante aquellos tiempos tenebrosos. Los militares golpistas ni siquiera le prestarían atención a la administración civil de Estados Unidos, lo que sería muy negativo para un presidente que, como Barack Obama, desea mejorar la imagen de ese país, remarcó. Bueno, esto dice Fidel, ¿no? Dice, bueno, o muere el golpe o mueren las constituciones, es él, ¿no? Bueno, dice que los países de América Latina luchaban contra la peor crisis financiera de la historia dentro de un relativo orden institucional. Lucharán. Cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de viaje en Moscú para abordar temas vitales en materia de armas nucleares, declaraba que el único presidente constitucional de Honduras era Manuel Zelaya en Washington, la extrema derecha y los halcones maniobraban para que este negociara el humillante perdón por las ilegalidades que le atribuyen los golpistas. Era obvio que tal acto significaría ante los suyos y ante el mundo su desaparición de la escena política, ¿no? Le exigían al presidente de Estados Unidos. Está probado que cuando Zelaya anunció que regresaría el 5 de julio, estaba decidido a cumplir su promesa de compartir con su pueblo la brutal represión golpista. Con el presidente viajaba Miguel de Escoto, presidente pro tempore de la Asamblea General de la ONU, y Patricia Rodas, la canciller de Honduras, así como un periodista de Telesur y otros. Hasta 9 personas. Zelaya mantuvo su decisión de aterrizar. Me consta que en pleno vuelo, cuando se aproximaba a Tegucigalpa, se le informó desde tierra sobre las imágenes de Telesur. En el instante que la enorme masa que los esperaba en el exterior del aeropuerto estaba siendo atacada por los militares con gases lacrimógenos y fuego de fusiles automáticos. Su reacción inmediata fue pedir altura para denunciar los hechos por Telesur y demandar a los jefes de aquella tropa que cesara la represión. Después les informó que procedería al aterrizaje. El alto mando ordenó entonces obstruir la pista. En cuestión de segundos, vehículos de transporte motorizado la obstruyeron. 3 veces pasó el Jeep Falcon, ¿no?
Sí.
A baja altura por encima del aeropuerto. Los especialistas explican que el momento más tenso y peligroso para los pilotos es cuando naves rápidas y de poco porte, como la que conducía al presidente, reducen la velocidad para hacer contacto con la pista. Por eso pienso que fue audaz y valiente aquel intento de regresar a Honduras. Si deseaban juzgarlo por supuestos delitos constitucionales, ¿por qué no le permitieron aterrizar? Zelaya sabe que estaba en juego no solo la Constitución de Honduras, sino también el derecho de los pueblos de América Latina a elegir a sus gobernantes.
Bueno. Acá nos llegó un mensajito, me gustaría leerlo porque justo tiene que ver. Dice, hola viejas brujas, quería preguntarles por el tema de Honduras. ¿Qué opinan del pueblo hondureño que hasta hace poco tiempo se manifestaba pacíficamente? El mismo Zelaya alentó al pueblo para que erradicasen más las protestas contra el gobierno, de facto en puntos claves del país. ¿Hay que armar al pueblo o seguir pacíficamente?
Mira, yo te diría por radio que no, que paz, pero por otro
lado. Y bueno, Y el mismo, o sea, Fidel, ¿no? Con lo que acabamos de leer, bueno, está diciendo que desde el lado institucional, ¿no? Está diciendo.
Ajá.
¿Qué? ¿Cómo?
Y sí, es la mejor manera, creo. Porque viste, mira acá, en una dictadura, ¿viste? Tus derechos no están asegurados, ¿no? Si bien, mira, como nosotros sabemos, ¿no? Como ciudadana, que nuestros derechos no están asegurados, porque cuando una víctima tiene que enfrentar el delito, ¿no? Estar enfrente del delito de que es maltratada y va a hacer la denuncia y le dicen, le dan un montón de vueltas y al final termina convenciéndole el oficial que le está tomando la denuncia de que, bueno, no es para tanto, no es así, ¿viste? Y al final o no le toman la denuncia o le ponen muchos pretextos o le dan más entrada al violento. Si bien nosotras, como ciudadanas, sabemos que tenemos que pelear el derecho, lo que es en una dictadura, ¿no? Cuando todos los derechos de la mujer no se van a hablar jamás. Mirá lo que vos decías, Marcelo, lo que leías sobre la personalidad de este dictador, ¿no? Despreciando a la mujer, como desprecia al pueblo, porque es un desprecio al pueblo ir y tomar un gobierno porque se te da la gana, ¿no? Porque te conviene al bolsillo, por supuesto, ante todo, ¿no?
Sea, no solamente le conviene al bolsillo a él, sino a todo él y su grupete que tiene ahí de oligarcas. O sea, sí.
O sea, son grupos civiles los que mandan a los militares, ¿no?
Sí, pero es una dictadura.
Claro.
Es una dictadura oligarca.
Exacto. Pero lo que yo pienso, esta cuestión de la democracia, ¿no? Cuando me conviene, es democracia, cuando no.
Sí, no, sí.
Dictadura,
Sí.
Si responde, ¿no? Si esta democracia
y bueno, todo
responde
lo que,
a los intereses.
Todo lo que sufrió Evo, ¿no? Todo lo que sufrió. También todos los intentos de golpe que tuvo.
Evo Morales, sí.
¿Viste? O sea, si
Venezuela, digamos, el golpe que duró 2 días.
Uh-huh. Sí, también.
Bueno, acá no sé. Sí.
Bueno, está en la conciencia de nosotros como pueblo defender, ¿no? La democracia porque nos asegura.
Claro, porque y si no defendemos lo que está pasando en Honduras, o sea, ¿qué nos espera, no? Uh-huh. Después en toda Latinoamérica, como dice, como sí. Acaba de decir.
No, aparte vos fíjate que mira cómo bloquearon todo a Cuba, ¿no? Cuando todo un país, ¿no? Un pueblo se levantó en armas porque estaba en contra, ¿no? De la dictadura de Batista, se levantó, ¿no? Y luchó por su liberación, por su revolución, ¿no? Y todo lo que sufrió este pueblo, ¿no? Con esto del bloqueo, todo lo que le quisieron hacer a Cuba para tirar abajo ese modelo, ¿no? Y hoy en día, mira, vos fíjate, CNN en español, habla lo más bien como si fuera y le dan aire a este.
¿Cómo se llama? Micheletti.
Sí. Como un presidente, ¿viste? Lo pone en un lugar. ¿Qué esperan? A Irán, a Irak, no lo
invadieron.
Porque supuestamente se vivían atropellos contra la humanidad. Dios. Y no sé
cosas más. Es todo el tema del terrorismo, el terrorismo, ¿no? Estaba leyendo el otro día una revista y decía cómo se crea un terrorista. Y te da todas las pautas tipo recetario de cocina de cómo se crea un terrorista. Uh-huh. Primero, mátelo de hambre durante toda su vida. Segundo ingrediente, oprímalo económicamente hasta sofocar a toda su población. Persígalo por cultural y religiosamente toda su vida. Uh-huh. Y como resulta, tenganlo en cocción durante 20 años. Uh-huh. Y atendrá un terrorista.
Ojalá, ¿no? Después de todo eso, porque nosotros como argentinos, mirá,
no, estamos en cocción todavía.
Nos persiguieron, nos mataron de hambre, qué sé yo.
Y sigue ganando la derecha, ¿no?
Sí, de Narváez, hijo de.
¿Cuántos patrulleros en la calle, ¿no? Y cuánto hambre dentro de
la
casa.
Lo que más me duele es que no son patrulleros, sino son ¿cómo se llaman? Prevención urbana, que ni siquiera el estatus de patrulla tiene. Ahora nos controlan, no sé, cualquier cosa. El otro día también estaba bien leyendo en el diario Clarín sobre el recorte de Berlusconi. O sea, lo que había aprobado Berlusconi con respecto al presidente, el primer ministro italiano, que aprobó la creación de patrullas civiles. O sea, y mostraron una foto de las patrullas civiles. Y bueno, o sea, la controversia está que estas patrullas civiles están para proteger y buscar a inmigrantes, sumado a la delincuencia. O sea, se hacen inmigrante de delincuencia con todos los problemas del país. Sumado a que la vestimenta de esta patrulla civil se parecía mucho a la vestimenta fascista de nazi alemana y todo lo que es de italiana.
Bueno, siempre es pobre contra pobre, ¿no?
Sí.
Es así. Seguimos dando palos entre nosotros.
Y sí. Bueno, esperemos que, bueno, quien como pueblo nos levantemos, ¿no? Para que después...
Pueblo, levántate y anda.
Bueno, hay que apurar los trámites. Llevan dos semanas, ya basta, ¿no? De dictadura.
Sí.
No, sí.
Bueno,
vamos a un tema musical.
Vamos.
En triste se oye la lluvia en los techos de cartón.
Todos los seres humanos, incluidos los 1,000,000,000 de personas sin vivienda, tienen derecho a una casa donde habitar.
Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Todos los niños y niñas del mundo, incluidos los 30,000 que mueren cada día de hambre, tienen derecho a alimentarse y a crecer saludablemente.
Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Viejas brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco.
Cierto,
este temor de hallarme descubierto.
Bueno, estamos terminando nuestro programa. Espero que les haya gustado, que se hayan sentido cómodas. Volveremos el jueves que viene. Esperemos.
Bueno, buena semana. Yo quiero mandar un saludo a Giselle Bobadilla, a Lely, a Luna y a Martín y a Longa, a Nati, Víctor, Emi.
Acá Carolina, que cumplió el lunes, cumplió años. Ah, bueno. 28 bueno. Años, Carolina.
Nada que ver.
Y bueno, mañana que cumple.
Sí, 28 está bien.
28. Mañana es el cumpleaños de Emiliano, así que un beso grande para él, y el cumpleaños de Natalia, que son nuestros compañeros de Huellas de Fuego. Uh-huh. Un besote muy grande para ellos.
Sí, y bueno, esto que tenemos las mujeres, ¿no? Que vemos la opresión en el hogar y vemos también la opresión social y esta opresión así en todo América Latina, ¿no? Y denunciamos y hacemos algo, nos ponemos a hacer algo. Y bueno, por ahí muchas de las viejas brujas por ahí no pueden leer, no tienen tiempo, ¿no? O comentar estas cosas, y bueno, nosotras queremos con este programa serles útil y bueno, acercarle toda esta información que es que son herramientas para pararse firme y denunciar siempre la injusticia. Y recordar en este tiempo que el trabajo en nuestras casas es tan duro porque están todos los chicos y bueno, y porque hay que cuidarlos mucho y enfrentar el problema que es cada día ver cómo comprar el jabón, cómo comprar los lápices de colores o las hojas para los chicos para que no estén tan aburridos, o proporcionarles a ellos espacios de diversión donde no corran riesgo de salud. Y bueno, tanto sobre nuestros hombros. Y bueno, mirarnos al espejo por ahí, levantar nuestra autoestima y decirnos cosas bonitas también. Bueno, y quiero, para despedirme, quiero saludar a mi nieta, a Lely, a Aymara Bobadilla Larrea, que me dijo que la nombre así. Y yo le mando muchos saludos y bueno, que la extrañamos acá en la radio, a ella, y a Luna también, que esperamos tenerla prontito, que pase todo esto.
Y estamos bueno, llenos de
cumpleaños. Sí, estamos llenos de cumpleaños. Julio, nos estamos preparando para el cumple de Luna.
Así que
espero que, bueno, que tenga una torta muy, muy rica, Luna, ¿eh? Acordate que me gustan las tortas.
Así que vamos a hablar con unos cuantos kilos de más. Sí, seguimos
engordando por el invierno, por las galletas con grasa, con el mate, qué sé yo, y encima las tortas de los cumpleaños. Sí.
Bueno, a Nati que la pase muy bien entonces el sábado con Emi, ¿eh? Y bueno, nos vamos con la marcha de la bronca, y es para Nati y para Emi, para que la bailen.
Bueno, hasta la semana que viene, viejas brujas.
Sé que necesito bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas.
Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar.
Para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la
fuiste siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra Dai, Dai.
Marcha, un, dos,
no.
Queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante.
Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza.